Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 23 de diciembre de 2025. Gracias por acompañarnos en este arranque de Forma y Fondo. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, a pesar de que estamos en plenos ya festejos decembrinos, incluso rasguñando ya la Nochebuena. Evidentemente las noticias no paran. Tenemos mucha información para analizar, para platicar con ustedes. Y bueno, les recuerdo rápidamente, estamos en el 33 38 13 15 15, en el 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp, que ese siempre hay una intensa participación, en el 33 11 55 19 62. Tenemos pactadas dos entrevistas y nos vamos a ir de lleno con la primera porque es un tema importante. Es una entrevista con el comisario vial, Jorge Arizpe. Comisario, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mario, ¿cómo está?
Todo bien, comisario. Platíquenos cómo estamos cerrando el año en los operativos. Sabemos evidentemente que desde que usted inició funciones se han reforzado los operativos en las calles con la intención de dar mayor seguridad u orden a la metrópoli o a otras ciudades también del estado, pero platíquenos cuáles son los operativos que están en marcha. Evidentemente el Torito o la Curva o este operativo de alcoholimetría está 24 horas, ¿no?
Sí, 24 horas todo el año. El Torito, la Curva, como le mencioné, es todo el año, las 24 horas. Bueno, en esa época son las 24 horas, pero todo el año funciona los 365 días el Torito por la noche.
Sí, comisario, vamos por partes. Habrá un cierre vial en la Minerva 25, 26 y 27, ¿verdad?
Posiblemente, no me han dado esa instrucción. Yo sé que sí se había mencionado eso, el señor gobernador, pero yo estoy esperando a que me diga Secretaría de Obras Públicas, obviamente, para poder implementar el operativo.
Que sea notificado para poder desplegarlo. Y además, entonces, ¿qué otros frentes tiene usted actualmente? Sabemos que hay varios operativos. ¿Se suspendió el contraflujo en López Mateos en este periodo de vacaciones?
Sí, el contraflujo se suspendió exactamente al término de las clases, cuando la Secretaría de Educación Pública en el calendario oficial determinó que se suspenden clases y inician hasta enero del 12. Yo creo que lo vamos a poner antes del enero, pero bueno, eso ya recibiré instrucciones. Pero se suspende por lo pronto hasta el 12 de enero.
Actualmente lo más fuerte es el operativo vacacional que está en carreteras o en salidas o entradas a la ciudad.
Exactamente, lo que a nosotros nos compete más es en las carreteras. Tenemos, ustedes saben que tenemos la policía foránea de vialidad, estoy en 20 regiones y tenemos 20 módulos de auxilio vial, sobre todo pegados a las casetas de peaje o a las poblaciones, y donde puede pararse, participa también civil, bomberos, alguna Cruz Verde, Cruz Roja o algunas otras autoridades y por supuesto la policía vial.
¿Qué otros operativos están en marcha? Sabemos que mantienen también permanentemente operativos para ordenar la circulación de motocicletas, para combatir los arrancones, pero ¿qué nos puede remarcar de cómo cerramos el año? Y si nos pudiera dar una evaluación, comisario, de cómo nos fue en este primer año en funciones.
Mire, hasta el momento, o sea, los operativos motocicletas, sobre todo, lo que va del año, son 16,183 hasta el día 21 de diciembre, 16,183 motocicletas remitidas a los depósitos oficiales de aquí del gobierno. Por decir, en el área metropolitana, tenemos la cantidad de 8251 motocicletas remitidas, y en el área foránea tenemos 4163, y ya la que son los servicios ordinarios, o sea, todo el día cualquier patrulla o moto de nosotros que ande trabajando y vea una motocicleta cometiendo alguna falta administrativa o infracción o algún otro causa, son 3,769. Eso da un total de 16,183 motocicletas. Por decir, en el área metropolitana, donde más se ha detenido en operativos de motocicletas es en Tlajomulco de Zúñiga, con un total de 2,457. Le sigue Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá. Tonalá la última es de 538. Guadalajara son 2,346. Pero estamos trabajando, y en lo foráneo, como le dije, pues son 4,163 en diferentes municipios.
Nos ha remarcado que la mayoría de motos prácticamente se quedan en el corralón porque en ocasiones las están pagando o sale más caro incluso pagar algunas multas que el mismo valor de la moto, ¿no?
Sí, claro, por supuesto eso. No es que sean robadas, claro, algunas salen con reporte de robo, algunas, pero no es gran cantidad. Lo que pasa es eso, exactamente lo que usted dice, la sacan tan fácil como si fueran a comprar tortillas, la sacan y pues la infracción, el corralón y la grúa sale más cara de lo que vale la moto. Hay motos de 125 cilindraje, pequeñas repartidoras de comida, que valen 25,000, 19,000, 22,000 pesos.
Oiga, comisario, hemos dado cuenta de cómo se ha disparado el parque vehicular de motocicletas. Ya es 1,000,000 de motos las que circulan en Jalisco. Hablamos que hace 15 años apenas eran del orden de las, no sé, 300,000, y sí se han multiplicado de manera importante precisamente por lo barato y por la fácil manera de estarlas sacando de las agencias o de cualquier tienda donde se ofertan. ¿Usted qué opina? ¿Se necesita algo, alguna regulación o alguna ley que se avale en el Congreso para tratar de controlar la manera tan pues desordenada en que se ha crecido el parque vehicular?
Pues yo creo que sería igual que como comprar un carro en una agencia. Va usted a comprar un carro en una agencia y no se lo dan hasta que no tenga las placas. Yo creo que debería ser así.
De entrada.
Esa es una. Y la otra, pues sí, se ha incrementado mucho las motos porque pues verdaderamente es un medio muy importante de transporte de los ciudadanos. Han agarrado eso por lo mismo que usted dice, más económico, más barata la moto y más fácil desplazamiento y más rápido llegan a su destino, yo creo.
Comisario, el tema de los patines eléctricos, ¿le preocupa a la comisaría vial también cómo se están incrementando y cuál es su opinión?
Sí, mire, sí se están incrementando los patines eléctricos. Mi opinión es que existen patines que corren hasta 80 y 100 kilómetros por hora, así como lo oyen. Deben de ser gobernados esos patines, gobernados, como algunos carros, camionetas que compras en la agencia y le aceleras, por más que le aceleres, no pasa de 160, 160 o 140, no pasa de esa velocidad. Así deben ser los patines, es una. Y ya el Congreso ya lo trae, creo que ya anda haciendo algo sobre los patines eléctricos. Algunos diputados y diputadas han sacado alguna reunión, han hecho algunas reuniones a razón de eso, y están viendo eso para sacar una iniciativa, como usted lo dice. Pero sí preocupa, siempre y cuando los patines eléctricos deben de circular por la ciclovía. Por la ciclovía, a veces que circulan hasta por la banqueta o por los carriles, cuando no hay ciclovía, pues sí por el extremo derecho, pero no se vayan a la mitad exactamente del carril en que circulan. Deben de ser a su extrema derecha, ni siquiera ni pensarlo por los carriles centrales o de alta velocidad.
En su punto de vista, ¿deben incluirse ya sanciones contra estos conductores? Porque la última legislación o lo que se pretende avalar no incluye sanciones, lo cual es una crítica porque dices, lo que no se sanciona, pues evidentemente van a hacer lo que quieran.
Bueno, pues hay algo de razón, pero eso ya lo verá el Congreso. Hay que sacar la iniciativa, yo creo que sí deben ser sancionables. Deben ser sancionables y ver, no necesitan una placa, porque pues dónde la pone la placa, pero bueno, con el número de serie se saca todos los datos.
¿Qué otros operativos mantienen, comisario? ¿Placas foráneas y vidrios polarizados?
Vidrios polarizados, sí, claro. Tenemos, bueno, placas foráneas y tenemos una serie de infracciones que, por decir, la que más cometen los usuarios es la falta de no utilizar el cinturón de seguridad. En lo que va del año, desde enero al 21 de diciembre, van 46,094 infracciones. 46,094 por no usar el cinturón de seguridad. Y la otra infracción más cometida es la de hacer uso de aparatos electrónicos o de telefonía, que son 26,885. Esta última nos causa mucho congestionamiento, aparte de la de la, no sé, de la distracción de otras cosas del conductor y la falta de conocimiento, de pericia y de todo eso, ocasionan muchas infracciones. Muchas veces no es tanto que hay mucho tráfico, sino a veces influye los topes, los semáforos, la falta de pericia, la falta de experiencia de los conductores, el ir hablando por teléfono, pintándose, o eso ocasiona puro congestionamiento. A veces que usted se va de su casa y dice, yo siempre hago 20 minutos, pero ahora hice una hora 10 o hice 50 minutos. Dice, pero ¿qué pasó? Y va toda la vía a donde va su trabajo y nunca vio nada, no vio ningún accidente ni nada. Pues es eso. No avanza la gente va despacio, no avanza, deja mucho espacio contra el vehículo que le antecede, muchísimo espacio, aparte de que a veces van hablando por teléfono, o van pintándose, o van distrayéndose, o van, no sé, haciendo otras cosas que no avanzan. ¿Se me explico?
Sí. Comisario, en la pasada administración hubo críticas de alcaldes, porque no se veía la policía vial en las calles, y cuando se veía era para estar infraccionando o cazando autos mal estacionados para llevárselos en la grúa y luego extorsionar. ¿Esa práctica se ha eliminado? Y si tenemos también, por otra parte, más agentes en las calles.
Mire, si tenemos más agentes en la calle, la gente lo puede ver. Esa es una. La otra, soy honesto en decirle, al principio de la administración, efectivamente sí teníamos eso de las grúas, malas prácticas de las grúas, hubo quejas, yo tomé cartas en el asunto, cambié mucho personal, sobre todo en los mercados, como el de aquí, del mercado de abastos de Guadalajara, el mercado Felipe Ángeles también, cambié mucho personal, tenían las grúas, ahora ya no se usa. Yo quisiera a los radioescuchas que nos están oyendo, pues que denuncien, que me digan dónde está el problema, dónde fue, sobre todo muy importante el número económico de la unidad. No necesito el nombre del elemento ni nada, el número económico y la hora y el lugar, es todo, esas tres cosas para poder denunciar, y yo le ayudaré, siempre estaré a sus órdenes y poder hacer las cosas.
¿Tiene a la mano algún número telefónico para reporte?
Es el 911. El 911, okay. Hablar al 911, inmediatamente ahí tengo personal y me lo mandan a mi oficina.
Por último, comisario, ¿algún programa, proyecto o iniciativa para el 2026?
Lo estoy pensando. Estoy pensando, pero sí tengo que hacer algo de que sea en beneficio sobre todo de la ciudadanía, de la circulación. No quería decirle, pero tengo como 3 o 4 días pensando, analizando, preguntando a mis ex compañeros de otras policías, de la Policía Federal, pensando qué es lo que hacen. Algunos compañeros tengo en Monterrey, en México, los tengo en Tijuana, en Laredo, y tengo que ver qué están haciendo, y tengo que ver a ver si puedo implementarlo aquí. No es que esté experimentando, sino simplemente quiero saber qué es lo que están haciendo, y lo hacen en México, lo hacen. En México hacen el contraflujo, en Monterrey lo hacían, lo dejaron de hacer, no sé por qué, pero en México lo hacen el contraflujo, y en otros países también. Estoy viendo a ver cuál es la operatividad que ellos tienen, cómo lo hacen y todo.
¿Y va encaminado a agilizar entonces las avenidas más saturadas?
Principalmente es agilizar el tráfico. La función principal de nosotros es ayudar a la ciudadanía y el tráfico, agilizar el tráfico. Esa es la función principal.
Jorge Arizpe, titular de la Policía Vial de Jalisco, gracias por la entrevista. Vamos a estar atentos, en todo caso, a los nuevos programas que usted estará implementando. Por lo pronto, pues, que tenga buenas fiestas y lo mejor para usted.
Gracias, igualmente, felices fiestas decembrinas y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y gracias, muy amable, Mario.
Gracias, comisario. Bien, allí tiene la entrevista con el comisario Jorge Arizpe. Evidentemente, la Policía Vial, al ser uno de los funcionarios más señalados por la población, evidentemente él subraya de que hay una mejoría, que hay más policías en las calles, pero bueno, usted tiene la mejor opinión. Vamos a dar rápido una pausa, regresamos a la entrevista con Patricia Sandoval Martínez, es coordinadora de cercanía y corresponsabilidad social del Ayuntamiento de Tlajomulco. Vamos a hablar del cierre de los programas sociales en el ayuntamiento, evidentemente también para que nos platique cuándo arrancan las nuevas convocatorias, para que usted esté atento. Regresamos en breve. Bien, son las 9:27. Ya nos están llegando comentarios a través del WhatsApp sobre la entrevista con el comisario. Por acá nos dice Víctor Ponce, dice, los patines no deben circular por las ciclovías, ya que no deja de ser un vehículo de motor y la velocidad a la que pueden llegar a circular se compara con la de, no se compara con la de una bicicleta. Pues sí, evidentemente nos platicaba que hasta 80 kilómetros por hora llegan a alcanzar los que tienen mayor potencia, por eso hablaba de un gobernador o de una regulación de la velocidad para que se acote, no sé, 30, 40, no más kilómetros por hora. Creo que según Guadalajara el reglamento está en 25, pero sí en ocasiones vemos a algunos que van volando. José Luis Pérez dice, gracias, soy radioescucha frecuente, pero bueno, dice que no escribe mucho. Por lo pronto, dice Mario, no le des ideas al secretario con eso de los polarizados. Y que, oiga, lo que pasa es que el tema de los polarizados, acuérdese lo que pasó con las dos agentes viales que asesinaron, pararon a un vehículo con vidrios polarizados y evidentemente iban malandrines adentro y la historia no quedó nada bien. Pero pues sí, también están haciendo operativos en torno a los vehículos que tienen un exceso en el polarizado. Ramiro Segovia dice, Mario, pregúntale qué opina sobre la sincronización de semáforos del área de la agencia metropolitana. Y no alcancé a preguntarle, creo que sí es un tema de muchas quejas, porque en ocasiones es lo que complica la vialidad al no haber sincronización. Esteban Cabrera dice, en la lateral de Lázaro Cárdenas, entre la glorieta de los Arcos del Milenio y López Mateo, siempre hay agentes de vialidad deteniendo vehículos grandes, tráileres y camiones, ya que en vez de señalamientos indicando que no están permitidos el paso de estos, hay patrullas que infraccionan. Dice que a lo mejor están mordiendo. Bueno, es que sí está prohibido que circulen de las 6 de la mañana a las 9, si mal no recuerdo, y pues seguramente son parte de los operativos que están aplicando. Bueno, ahí le dejamos a los comentarios, vámonos a la entrevista con Patricia Sandoval Martínez, le repito, es coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social del Ayuntamiento de Tlajomulco. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mario, muy bien, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación aquí en tu programa.
Platíquenos en el cierre de los programas, ¿cómo estamos? ¿Ya están todos finalizados en este ejercicio de cara a las nuevas convocatorias del 2026?
Sí, correcto, justo ya al cierre del año logramos ejercer pues prácticamente la totalidad del presupuesto con una diferencia, la verdad es que menos 2%, que es muy normal en una operación de programas sociales. Muy contentas porque es un recurso, un presupuesto asignado histórico en Tlajomulco, fueron 161 millones para este año, para el 2025, el año que vamos terminando. Y recientemente, la semana pasada, hubo sesión de pleno del Cabildo, donde nuestro presidente y las y los regidores de todas las fracciones edilicias aprobaron por unanimidad el presupuesto. Ya tenemos lo que tendremos asignado para nuestros 7 programas sociales del próximo año, que prácticamente es darle continuidad a los logros que ya tuvimos en este ejercicio fiscal.
¿Subió el presupuesto?
No, disminuyó un poquito por un ajuste, sobre todo en el tema de entrega de útiles, okay, que vamos a hacer ahí unos ajustes para economizar algunos procesos de almacenaje, pero prácticamente los apoyos siguen siendo los mismos. Hay algunos programas, por ejemplo, el de Te Cuidamos Siempre, ese programa se incrementa. Actualmente apoyamos a 300 familias cuidadoras, el próximo año vamos a tener la posibilidad de apoyar a 400, ¿no? Entonces, hubo un ajuste, pero tiene que ver justo con economizar procesos administrativos sin disminuir el número de personas beneficiarias.
¿Tiene el dato de cuántos se benefician de programas sociales en Tlajomulco?
Sí, es según el programa, te voy platicando cada uno de ellos. Por ejemplo, el programa de paquetes escolares, donde damos mochilas, uniformes, útiles y ahora también calzado deportivo a niñas, niños de kinder, primaria, secundaria de escuelas públicas, son 129,000
estudiantes.
Sí, 129,000 estudiantes. Pues obviamente que eso es un beneficio para directamente para ellas y ellos, pero también para los padres y madres de familia, ¿no? En el tema del acceso a la educación, y que es un programa que se diseñó desde Tlajomulco justamente para abatir el rezago educativo. Y en materia de rezago educativo también tenemos otro programa que se está destinado a personas de más de 15 años, que pues por las condiciones sociales, económicas en las que se ven inmersas, no han podido concluir sus estudios, y en ese hemos apoyado a más de 500 personas este año. Nosotros lo que hacemos es, durante todo el año, tenemos un proceso formativo con docentes especializados que son contratados por parte del gobierno municipal, y se les paga este certificado a estas personas. En el programa de cuidadoras que te platicaba hace unos segundos, apoyamos a 300 familias desde el municipio, y algo bien importante es que, haciendo equipo con el Estado a través de la Secretaría de Asistencia Social, se apoyaron a otras 200 familias con el recurso del Estado, ¿no?
3 de 7.
Programas. 3 de 7.
¿Cuál es más?
Luego tenemos el programa de Siempre hay Chamba, que es uno de nuestros programas pues emblemáticos. Con ese programa logramos apoyar, entregamos 30,000 tlajobales. Eso puede ser, la verdad es que ese dato sí te lo voy a deber, porque ese sí lo tengo hasta terminar el año, hasta después del 31 de diciembre, pero esas 30,000 personas puede ser que hayan ido una sola vez a una intervención o que hayan ido a distintas intervenciones. Okay. ¿No?
Entonces, o sea, son beneficiarios que pueden haber repetido el beneficio.
Así es, exactamente.
Platíquenos qué es un tlajobale para...
Un tlajobale es una chulada. Forma parte de nuestro programa Siempre hay Chamba, que es un programa de economía solidaria, donde hacemos equipo ciudadanía y gobierno, y lo que hacemos es que lanzamos una convocatoria cada viernes o sábado, y en esta convocatoria ponemos dentro de las 8 zonas del municipio espacios públicos que vamos a intervenir a través de nuestro equipo de corresponsabilidad, y las personas se registran como brigadistas, nos ayudan con trabajo comunitario de 5 horas, y después de esas 5 horas reciben este tlajobale, que vale por 600 pesos, que van y lo cambian en una de las 247 tiendas que tenemos afiliadas por canasta básica.
¿Y estos trabajadores se están... ¿O cómo están participando? ¿Lanzan ustedes alguna convocatoria a la semana?
Sí, todas las semanas lanzamos una convocatoria donde se programa toda la agenda a partir de lunes a sábado, que es cuando normalmente tenemos brigadas, y entonces tú te registras. Los requisitos son bien sencillos, es únicamente copia de tu INE y comprobante de domicilio, obviamente que sea de Tlajomulco. Nos ha pasado, sobre todo en los límites con Tlaquepaque, que llegan personas de Tlaquepaque, pero pues no... Lamentablemente es un programa, bueno, afortunadamente es un programa municipal, pero es justamente para las y los tlajomulquenses.
Eso. 4 de 7.
De 7.
¿Cuáles serían?
Luego me falta el de apoyo a instituciones educativas, que es un programa, esto es bien importante, tenemos 4 programas de estos 7 que están destinados justamente al sector educativo. Entonces, en este programa lo que hacemos es dar apoyo a docentes, administrativos y personal de limpieza de escuelas, que se les subsidia, ¿no? Además de su salario, hay un subsidio, que esto nos permite como fortalecer también escuelas prioritarias del municipio, donde ni el recurso estatal o el federal puede cubrir toda la nómina, ¿no? Entonces tenemos este programa, que tuvo un presupuesto de 3,900,000 pesos y que se replica la misma cantidad el próximo año. Luego tenemos el programa de Renta tu Casa, que ese programa, la verdad es que ya va en su proceso, o ya estamos en una transición a que ese programa ya desaparezca de alguna manera, porque estamos transicionando a la política pública que ha presentado nuestro presidente con la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de recuperación de vivienda. Y entonces lo que hace este programa es que subsidia también una parte del pago de renta frente a la grave problemática que tenemos en Tlajomulco de mucha vivienda abandonada. Nosotros recuperamos alguna a partir de que los dueños participan en esta vivienda, y se les ofrece a familias de escasos recursos, y la gran parte de la renta la pagamos desde el municipio, y las familias terminan pagando 300, 400 pesos, ¿no? Que se vuelve muy, muy accesible. Te platicaba que la idea es transicionar, justamente porque pues lo que queremos es que se priorice la política de vivienda, y en ese sentido será prioridad en el acceso a vivienda social estas familias que ahorita tenemos en este programa.
O sea, en otras palabras, en lugar de rentarle la casa, que la compren a través del programa.
Va a haber asignaciones, va a haber algunas viviendas donadas, justamente.
Este programa lo inició Zamora, ¿verdad?
Sí, tengo entendido que sí. Este es un programa que ya lleva varios años y que se ha ido fortaleciendo y que ha tenido muchísimo éxito, sin embargo, sí es necesario transicionarlo a que las personas también ya tengan un espacio propio y que no lo estén rentando, ¿no?
¿Cuántos beneficiarios hay de este programa de Renta Tu Casa?
En este programa actualmente tenemos 71 familias.
Okay. Y son las que el ayuntamiento subsidia gran parte, ellos pagan alrededor de 400 pesos por mes.
Aproximadamente.
Y tienen que cumplir con un estudio socioeconómico, ¿no?
Sí, por parte de nuestro equipo hacemos un estudio socioeconómico, además se hace una visita. Y es bien importante porque la verdad es que la mayoría de las familias que tenemos en ese programa sí son familias que viven en cuestiones de muchísima desigualdad social y marginación. Y muchas de ellas adultos mayores, personas con discapacidad incluso que viven en el abandono. Entonces, obviamente para nosotros que es una cosa bien importante que nos lo ha encargado mucho el presidente es la cercanía y la atención social con dignidad a las familias. Vamos a hacer esta transición a una política de vivienda también digna para ellas y para ellos.
¿Cuál será el último programa?
Y el último programa también es un programa muy exitoso que es el primero también a nivel municipal, que es el de Siempre por tu Educación. Entregamos 3,000 tablets hace más o menos un mes, si no mal recuerdo. Entregamos tablets a estudiantes destacados por promedio de tercero de secundaria y segundo y tercer semestre de preparatorias, de todas las preparatorias de Tlajomulco. Y al final se tomó la decisión por parte del comité del programa que también se incluyeran las escoltas de primaria, el CENDI, que es nuestro centro de atención a discapacidad intelectual y autismo, y los CAM, que son los centros de atención múltiple, que es atención a niñas y niños con discapacidad, porque la tablet con las herramientas que tiene les permite desarrollar pues algunas otras capacidades cognitivas, ¿no? Es decir, les funciona.
Entonces, es con internet, ¿verdad?
Sí, eso es bien importante, un año de internet gratuito. Entonces, pues es un programa que también se va a replicar el próximo año porque fue muy exitoso, la gente está muy contenta el tener esa herramienta digital y pues la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos de los logros que ha tenido nuestros programas sociales.
¿Estos programas son independientes a lo que hace el DIF?
El DIF es un área del gobierno municipal, el DIF opera 3 programas sociales, los que yo te acabo de platicar son los 7 que operamos directamente desde la coordinación de cercanía. El DIF opera 3 programas sociales, uno es el de apoyo alimentario, otro es el que son básicamente despensas a personas que más lo necesitan, los comedores comunitarios que tenemos en todos los centros de desarrollo comunitario y otro de los programas emblemáticos de nuestro presidente Gerardo Quirino, que es el programa Salud Cerca de Ti. Ese programa también es bien bonito, está destinado, construimos 3 clínicas de salud de primer contacto. No son emergencias, eso es importante, porque para las emergencias está la Cruz Verde, y se les da atención médica de primer contacto, se les dan medicamentos, pueden acceder hasta 2 lentes con su graduación al año, algunos estudios incluso de ginecología, también dentales, y pues hemos llegado a beneficiar al día de hoy a 15,000 familias, ¿no? Porque una tarjeta, tú te afilias y te registra a ti y a tus dependientes, que pueden ser tus hijas e hijos o incluso personas con discapacidad que sean mayores, ¿no? Y que son considerados como con necesidades de cuidados.
Pregunta del millón, Pati. ¿Tienen en proceso o planeado hacer un estudio para medir los impactos?
Por supuesto, eso es básico en política pública, ¿no? Es básico.
Sí, debería ser básico. Pero
para nosotros lo es.
¿Y,
sí.
¿Y cómo lo están planeando? Porque evidentemente una política pública que no se mide, no sabemos si hay resultados tangibles.
Así es.
Como por ejemplo muchos programas de gobierno federal. Hay uno que es muy criticable, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque mucha gente dice, le regalan el dinero y nadie sabe si el chavo tuvo un conocimiento de una profesión como para que pueda laborar. Y la verdad es que es tirar el dinero si no hay indicadores de medición que de entrada te digan si se lograron objetivos y si logramos un impacto positivo.
Totalmente. En los programas que tenemos nosotros en el gobierno municipal de nuestro presidente Gerardo Quirino, en las reglas de operación establecimos es una cosa técnica que puede sonar aburrido, pero nuestra matriz de indicadores de resultados, ¿no? Entonces nos medimos cada 3 meses con indicadores de desempeño y de cumplimiento, pero sí tenemos previsto en el primer trimestre del próximo año hacer un estudio de impacto de estos 7 programas sociales. Y sobre todo, por ejemplo, el de Salud Cerca de Ti, el de Siempre de Chamba. Salud Cerca de Ti es un programa nuevo completamente. El de Siempre de Chamba no es nuevo, pero le hicimos muchos ajustes que justo queremos medirlo, ¿no? Porque yo te podré decir que nuestra percepción es que es un programa muy exitoso, de verdad, pero hay que medirlo, como bien comentas. Entonces sí tenemos previsto hacer una evaluación y medición por parte de alguien externo, porque tampoco podemos ser nosotros, ¿no? O sea, sí tiene que ser incluso la academia o alguna consultoría que nos ayude justo a decir si funciona o si hay cosas que hay que fortalecer, que nosotras en la propia operación lo hemos visto, hay cosas que mejorar y que justamente todas estas detalles las tenemos previsto para los programas del próximo año, que serán aprobados en enero y podremos lanzar convocatorias incluso el mismo enero, a finales de enero o a principios de febrero. Entonces sí, y nos dará mucho gusto en su momento poder compartir los resultados de estas mediciones.
¿Le parece si hacemos una pausa y de regreso detallamos un poquito de las fechas y los procesos para los nuevos lineamientos y también para la gente que nunca ha estado adentro, ver si tiene posibilidades de verse beneficiada?
Claro.
¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, son las 9:45. Antes de dar paso de seguir con la entrevista y mencionar de manera detallada cuándo se abren las convocatorias para que se inscriban los beneficiarios en los 7 programas del Ayuntamiento de Tlajomulco, vamos a dar paso a más comentarios del auditorio. Por acá dice José Luis Nuño, pueden felicitar a mi hija que cumple 20 años, se llama Ruth Viridiana Nuño. Bueno, Ruth, felicidades, que la pases excelente. Bueno, supongo que son fechas en donde se festeja doble, entonces ojalá con toda su familia pueda celebrar un buen día. Casi, casi mañana lo extiende a Nochebuena para que se arme, como dirían, la fiesta con todo. Saludos, don José Luis, y saludos, por supuesto, a Ruth Viridiana Nuño, que cumple 20 añotes. También por acá nos escriben, nos dicen la señora Martínez, dice que se está quejando de ladridos de perros, dice que es lo peor, multas altas a quienes tengan a sus perros en cocheras, patios traseros y que estén molestando a los vecinos. Mandan al psiquiátrico a los vecinos por el estrés de la plaga de perros. Bueno, es que sí, en ocasiones hay algunos dueños que no se hacen responsables y que los tienen a los perritos ahí muertos de hambre en las azoteas, o que los dejan de plano en las cocheras abandonados y generan mucha contaminación auditiva. El maestro Juan García dice saludos desde Tonalá. Tiene una duda respecto a la suspensión de quemas en los hornos alfareros durante estos días. Comenta que desde la caseta de Arroyo del Medio, por la lateral de la autopista Zapotlanejo, se aprecian humaredas en Jauja, Santa Paula y otras localidades. Bueno, a ver, don maestro, está prohibida la actividad de ladrillos, incluso les están dando un subsidio para que no tengan actividad, pero sí vale la pena que llame al ayuntamiento y en todo caso ver qué está pasando. Pero está decretado de que en temporada de invierno no deben de tener actividades porque evidentemente al haber una concentración de partículas por las inversiones térmicas, la actividad de la quema o la actividad de las ladrilleras termina incrementando o agravando la contaminación al sur de la ciudad o a la zona oriente y zona sur. Señor C. Velázquez dice, en la colonia Providencia de Guadalajara, donde terminaron por destruirla por cientos de edificios autorizados por el Ayuntamiento de Guadalajara, se nota que siguen sobre todo el fin de año, donde las autoridades andan más de vacaciones. Los constructores se dan vuelo violando reglamentos y lo que se les ponga enfrente. Bueno, ahí tiene una queja contra los desarrolladores, ojalá pudiera ser más preciso. Nos dice por acá Rosario, ¿cuándo retirarán las casas que están invadiendo la orilla de Cajititlán? Bueno, esa pregunta creo que sí hay que dirigirla a Inspección y Vigilancia, Obras Públicas, del Ayuntamiento de Tlajomulco. Evidentemente, Patricia no le compete esos temas, pero bueno, ahí tiene ya lo leí su comentario. Jorge Rubén Ramírez dice que es una persona con discapacidad y está que se cae de la cama. Bueno, dice que cómo le hace para el programa para apuntarse, porque tiene sus preferidos. Bueno, si le parece, don Jorge, ahorita comenzamos a abordar cómo acceder a las líneas de operación para que pueda ser usted inscrito si vive en Tlajomulco. Uh-huh. Y si no vive en Tlajomulco, seguramente en el ayuntamiento o en el municipio donde vive deben de existir algunos programas similares para que también pregunte en las dependencias correspondientes para ver si puede usted beneficiarse. Gracias a ver, por acá dice, pónganos su nombre, por favor, si no, no lo voy a leer. A ver, dice, ¿tú crees que se deberían de meter a la cárcel a los agentes viales por no hacer su trabajo? Pues yo digo que no sé si a la cárcel, porque si es omisión, no necesariamente es cárcel, simplemente es inhabilitación. Pero si es corrupto, sí. Cuando son corruptos, con la pena, pero hay la reglamentación suficiente para que en todo caso sean sancionados. Y ya se han dado cuenta por parte de la Fiscalía Anticorrupción de sanciones contra agentes viales, incluso creo que son los funcionarios públicos más sancionados, con incluso vinculación a proceso, que al final tienen que resarcir el daño que provocaron en caso de que haya sido un acto de corrupción. Nos dice Mari Carmen Cárdenas, para la licenciada de los programas sociales de Tlajomulco, ¿por qué no son fijos los de la ayuda a cuidadores o personas con discapacidad? Hay que estar haciendo trámites cada año. Bueno, no sé si quiera responder.
Sí.
Así es en donde quiera, ¿eh?
Así es, sí. Sí, la verdad es que, ¿cómo lo explico? Todos los programas sociales del municipio, del estado, incluso de la federación, nos regimos por una ley de desarrollo social. Y sí nos marca ciertos lineamientos para nosotros hacer nuestras reglas de operación, que es este documento donde nos marca cómo vamos a operar, y si es año con año. Es decir, si los beneficiarios tienen que, pueden volver a participar, por supuesto, pero sí tiene que haber una nueva convocatoria, porque es un presupuesto por año. Entonces, sí. Eso a mí me encantaría, de verdad, incluso yo pienso lo mismo que tú, pero eso es una cuestión legal que no podemos ignorar, pues, ¿no?, que nos tenemos que apegar. Sin embargo, en el caso de cuidadoras, sí te voy compartiendo que obviamente nosotras sí vamos a establecer en las reglas de operación vamos a hacer algunos ajustes que hemos visto este año. Por ejemplo, el tema del certificado de discapacidad fue un problema para muchas personas. E incluso el tema de la cuenta bancaria, también había gente que no tenía cuenta y que tuvimos que ir a ayudarles, y con mucho gusto lo hacemos, pero que a lo mejor los tiempos fueron muy cortos, lo vamos a hacer más grande para poderles apoyar con eso. Entonces, la idea es que las reglas de operación van a estar diseñadas para poder dar continuidad a las familias que ya recibieron y que vimos que hicieron un buen uso del recurso también, ¿no? Eso es importante.
Sí, y tiene una lógica el hecho de que cada año se tenga que abrir convocatoria para inscribir a los nuevos beneficiarios o refrendar a los beneficiarios, tiene que ver también con una depuración de los padrones, ¿no?
Claro.
Porque en ocasiones fallece gente, o en ocasiones gente ya no lo necesita, así o está haciendo mal uso, y evidentemente siempre hay que estar vigilando para que gente que más lo necesite se esté incorporando a los programas.
Correcto.
Vámonos entonces, 7 programas, va de nuevo. Comenzamos. ¿Con cuál le arrancamos y cómo serían las líneas de operación, por ejemplo, con el de chamba?
Todas las reglas de operación, su servidora las tiene previstas por indicación de nuestro presidente de aprobarlas en la primer sesión de ayuntamiento, que posiblemente va a ser a mediados de enero. Se aprueba, una vez que se aprueban las reglas de operación, yo lanzo convocatoria en máximo 1 o 2 semanas de cada uno de los programas. Cada programa tiene su naturaleza distinta, ¿no? Por ejemplo, la entrega de útiles, pues eso es, nosotros nos tenemos que apegar a las fechas que nos da la Secretaría de Asistencia Social. Y esa, no hay una convocatoria como abierta, vamos a las escuelas, eso ya creo que todo el mundo se lo sabe, nosotros vamos a las escuelas y a través de las y los directores pedimos las tallas de sus hijas y sus hijos, pero todas las convocatorias van a salir a finales de enero o a principios de febrero. y en esas convocatorias establecemos las fechas de acceso a los programas. Justamente, por ejemplo, el de cuidadoras, este año va a haber un cambio que es el mismo monto, pero lo vamos a dar en una sola exhibición, ¿no? Para que ya las familias no tengan que ir dos veces al CAT, ¿no? En una sola ocasión, que es justo una de las cosas que vemos importante porque pues son personas con discapacidad la mayoría, entonces que
Perdón,
no tengan que hacer.
¿Una sola ocasión anual?
Sí.
O sea, a ver, platíquenos de este programa porque en ocasiones no se dimensiona. El programa de cuidadoras es una persona que esté cuidando a otra, a un familiar.
Así es.
Que sea dependiente de ella por su problema mental o físico, uh-huh. ¿Les están dando un subsidio de cuánto?
Son 5,000 pesos al año.
Al año.
Hacemos okay. Dos depósitos, es decir, el Estado tiene un apoyo similar, por eso es que dividimos que algunas familias entraran al programa del Estado y otras a las del municipio. Y se daban dos, digamos, en dos depósitos o en dos transferencias. Esta vez lo vamos a hacer en una sola, porque como si nos tienen que firmar para nosotros comprobar a tesorería que le estamos entregando a la persona sí. beneficiaria, ya no queremos que den dos vueltas, ya solamente será una. Y además platicarte que lo que hacemos es, yo digo cruzar los programas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacemos brigadas luego especiales de Siempre y Chamba para las familias cuidadoras. Entonces tratamos, sobre todo la política de cuidados es una política que para nosotros es prioritaria, que la parte del programa es la parte asistencialista de la política pública, pero la política pública de cuidados tiene que ver con que, por ejemplo, trabajamos mucho con obras públicas, que los parques sean incluyentes, que las calles tengan acceso, las banquetas para silla de ruedas, es decir, es toda una política pública y ese programa es la partecita asistencialista, ¿no? Luego también las familias cuidadoras tienen prioridad en el acceso a los programas del DIF, tanto el de salud cerca de ti como el de despensas, entonces buscamos que tengan acceso a todos los programas. Incluso hay otros tres programas sociales que no dependen de mi coordinación. Bueno, son programas de más bien de emprendimiento, dependen de la coordinación de potencia económica, pero también ahí con la coordinadora hicimos un acuerdo para que las familias cuidadoras tengan acceso prioritario a los programas también de emprendimiento.
¿Tienen lista de espera para cuidadoras?
Híjole, la verdad es que sí. El año pasado beneficiamos a 300 familias con el municipal y sí llegaron más de 500 familias. Por eso es que este año nuestro presidente tomó la decisión de que se incrementara. Creemos ahorita que con el incremento nos va a permitir cubrir casi a la totalidad y las otras 100 familias que digamos van a quedar fuera del municipal van a tener la posibilidad de acceder al estatal, ¿no? Al de cuidados estatal.
Uh-huh. ¿Y cómo ustedes eligen a los beneficiarios? Porque supongo que tiene que haber una especie de depuración, de ir seleccionando, ¿este tiene más necesidades?
Sí.
¿Es con base en el mismo estudio socioeconómico?
Sí, la verdad es que sí les pedimos pues que nos entreguen el certificado de que la persona tiene discapacidad o autismo, que fue lo que priorizamos, y sus ingresos. Porque sí nos pasó, y eso es una realidad, que entendemos que la cuestión de cuidar de una persona con discapacidad ya te pone en una situación de desigualdad, pero sí nos pasó familias o personas que querían acceder al programa y ganaban 40,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, pues obviamente no iban a ser prioridad, ¿no? Entonces, recordar algo prioritario, los programas sociales son justo para disminuir brechas, ¿no? De desigualdad. Entonces, sí se prioriza a quienes más lo necesitan.
¿Sus programas sociales, los beneficiarios, no deben de estar registrados en otro, con otro beneficio estatal o federal, o no importa?
En nuestro caso, no. En nuestro caso, no ponemos esa prohibición o esa cláusula, porque justo creemos que las personas tienen acceso a poder acceder al mayor número posible de programas, ¿no? El Estado sí hace algunos ajustes, pero la verdad es que tenemos muy buena relación con el Estado, entonces vamos revisando sus reglas de operación y las nuestras. La Federación, la verdad, desconozco, creo que sí tienen ahí como esa cláusula, pero en el caso del municipio no.
Para los 300 beneficiados del programa de cuidadoras, ¿tienen la garantía de que esos 300 van a refrendar o también entran análisis para ver si ingresan otros?
Sí, sí vamos a hacer una revisión, porque sí, por ejemplo, hubo 6 familias que no logramos ya hacerles el depósito porque entregaron sus documentos y ya al momento de hacer la firma para la transferencia ya no nos contestaron, fuimos a buscarlos, entonces sí va a haber una revisión, se abre una nueva convocatoria y esta vez vamos a beneficiar a 400 familias.
De 300 a 400, uh-huh. Y las que se sumen pasan a gobierno del estado.
Sí, 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 sí.
Bien, pues Patricia, gracias por la entrevista, 9:58. Atentos a través de página de internet.
De todas las redes de nuestro presidente Gerardo Quirino, Facebook, Instagram y también del gobierno de Tlajomulco, ahí para que estén al pendiente. Recordarles que las convocatorias, específicamente la de Siempre Chamba, es semana con semana.
Ahí se pueden ver en redes, uh-huh, sociales, en todos los... líneas o redes sociales del Ayuntamiento de Tlajomulco. Bien, Patricia, pues gracias por la entrevista.
Muchas
y
gracias.
Lo mejor para estas fechas.
Gracias, igualmente. Feliz Navidad.
Bien, ahí tiene todos los programas sociales de Tlajomulco. Ojalá, si usted puede beneficiarse, bueno, acceda a los beneficios. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Mañana, ya 24 de diciembre, aquí nos escuchamos en punto de las 9:10 en promedio. Vamos a trabajar 24 y 25, para que se quede con nosotros, independientemente de cómo le vaya con la fiesta. Cuídese mucho.